Ahí creo que está grabando ya. ¿Sí?
Ah, no lo veo. ¿Sí? Bueno. Ya veo.
Recording. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de cuándo encuentren este audio. Mi nombre es Enrique Oriolo, soy pastor de la Iglesia Bíblica de Citibel, en Citibel, Buenos Aires, Argentina. ¿Me acompaña?
Y mi nombre es Ricardo Daglio, soy el pastor de la Iglesia Bíblica de Villa Regina, en la provincia de Río Negro, en el sur de Argentina, en la Patagonia Argentina. ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas tardes, buen día, depende.
Depende de dónde estás. Estamos, para dar un poquito de contexto social, actual, político del país, bueno, estamos en cuarentena por el COVID-19, por el coronavirus, y creo que, bueno, tanto la iglesia de Ricardo como la iglesia de Citibel no se están congregando por causa de esta cuarentena, y estamos dispersos todos los miembros, cada cual en su casa, guardándose de no salir. Pero esto ha despertado un tema, Ricardo, y creo que quizá vos podés introducirnos en ese tema.
Bueno, el tema, obviamente, bueno, la semana pasada hablamos, o hace unos días hablamos sobre la celebración de la cena, si se podía hacer por internet o no. No hablamos del bautismo, si se podía hacer por internet o no.
Por email.
Por email. Lo que pasa es que, ¿por qué lo menciono? Porque estábamos hablando sobre aspectos que son fundamentales para la iglesia local, como la celebración de la cena y el bautismo. Sabemos que son los dos mandatos que Cristo dio a la iglesia. Uh-huh. Si eso es controversial, ¿cuál es el tema en general, lo que engloba esas dos responsabilidades y esos dos privilegios que tenemos, la iglesia local? ¿Podemos nosotros redefinir la iglesia local? Hoy día podemos redefinir lo que es una iglesia local, lo que es una asamblea, lo que son las responsabilidades de miembros, porque se haga en manera virtual hoy día. Bueno, ese es el tema que queremos tratar. Otra vez, no queremos entrar en diferencias, pero tampoco estamos cerrados ni queremos desoír la palabra de Dios y tratar de ser un poco pragmáticos. No. Queremos ver lo que la Biblia enseña, con humildad, con sencillez, pero queremos ir a la palabra de Dios.
Muchas personas están afirmando en este tiempo, y creo que a veces uno hace cosas que son con buena intención, pero que finalmente no son correctas. Y hay gente que sí, con deseos, o quizá hasta sentimental, emocional, quiere tratar de defender a Dios de lo que Él está haciendo en este tiempo. Y han salido muchos memes en internet, imágenes que aparecen, y una que quizá muchos la han visto, que la encontramos en Facebook, que está un mundo y está el diablo por un lado, Dios supuestamente por el otro, y entonces el diablo le dice a Dios, bueno, con el coronavirus te cerré las iglesias, y Dios dice al contrario, abrí una en cada casa, ¿no? Y la gente lo comparte, y pareciera, bueno, algo inocente, pareciera algo que es simpático en defender a Dios y su obrar, pero a mí me parece que hay un problema grande de entender qué es la iglesia, porque de repente, por ejemplo, en nuestra iglesia local somos 50 y algo de miembros, y ahora ya no nos podemos congregar, y cada cual está encerrado en su casa, y supongamos que son 30 casas, por decir de una manera. ¿Qué tenemos ahora? ¿30 iglesias? Porque la iglesia bíblica de Citibel no se puede reunir, y ese es un buen tema para abordar, pero creo que empecemos hablando de qué es una iglesia bíblicamente, o sea, ¿qué es la iglesia local?
Exactamente, mira, tengo acá una, déjame mencionarte esto, Enrique, que es muy interesante como para darle un contexto. Siempre me sorprendió que cuando uno estudia doctrina o básicamente teología, de lo más sencillo que uno puede tener en algún instituto, algún curso de capacitación o lo que es teología en realidad, lo primero que uno ve es la bibliología. Estarás de acuerdo que uno estudia,
claro.
¿Por qué? Porque necesitas una base para todo lo que vas a expresar después. Entonces, para mí es importantísimo que nosotros definamos esto otra vez. La bibliología en este caso es el estudio de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque para definir lo que es la iglesia local, nosotros necesitamos creer lo que la Biblia enseña. Si dejamos la Biblia al lado, como en cualquier otra doctrina, vamos a tener un serio problema, porque es como que dejamos el manual y necesitamos reglas que las ponemos a nosotros mismos. Entonces, la Biblia define lo que es la iglesia local. Entonces, me gusta una definición que, si no me equivoco, está en el libro de membresía en la iglesia local de Jonathan Lehman, de Nueve Marcas, que dice que una iglesia local es un grupo de cristianos que regularmente se reúnen en el nombre de Cristo para afirmar y supervisar oficialmente la membresía de los demás en Jesucristo y su reino a través de la predicación del Evangelio y las ordenanzas evangélicas. Recordás que eso está, me parece que está en el libro de membresía, pero me encantó esa definición, porque digamos el Nuevo Testamento no te da una definición como tal, pero sí vemos en el libro de los Hechos que la llegada del Espíritu Santo formó un cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo, que es la cabeza, y comenzaron a tener, conforme Hechos 2:42, déjame leértelo que lo tengo acá, Hechos 2:42, que comienza a definir los rasgos de la iglesia local, o de la iglesia, en realidad, recién formada, está en Hechos 2:42, un texto clave del libro de los Hechos, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y en las oraciones. Todas prácticas que se hacían de manera presencial, ¿verdad? El propósito que tenía Dios es la presencia de los hermanos. Si tenemos un grupo de cristianos, tenemos una reunión regular, tenemos un ejercicio de afirmación y supervisión de toda una congregación, representar a Cristo y su gobierno en la tierra, y obviamente usar la predicación y las ordenanzas para estos fines, ¿no?
Claro, totalmente. Así como vos decías al principio, creo que si Dios instituyó la iglesia, si Cristo es el que instituyó la iglesia, el que creó la iglesia, no tenemos ningún derecho en cambiar lo que Él ha instituido. Tenemos que ir a la palabra de Dios y basarnos en lo que las Escrituras nos enseñan. Para mirar qué significa la palabra iglesia, en el griego la palabra iglesia es eclesía, que significa una asamblea o una reunión de ciudadanos congregados en algún lugar. Y cuando nosotros vemos eso que vos le diste al comienzo del libro de Hechos, vemos normalmente que la primera iglesia se reunía en el pórtico de Salomón, en el templo de Jerusalén. Ese era como el lugar donde día tras día se reunía la iglesia para escuchar la predicación apostólica, hasta que, bueno, que comienza la persecución y empiezan a dispersarse por todo, por todos los lugares. Pero lo que tenemos que ver es que la iglesia no es principalmente un lugar, no es principalmente, digamos, el edificio o las personas que conforman esa iglesia en sí, no son cada uno una iglesia, sino cuando la asamblea está reunida, cuando está esta congregación de personas, es que son iglesia. Es en ese momento que son iglesia. Entonces es importante tener esa definición para la hora de hablar de qué sucede cuando una iglesia no se puede congregar. ¿Qué pasa con esa iglesia? ¿De repente se multiplica o está en un estado excepcional hasta que puedan volver a reunirse?
Sí, quería, la iglesia.
Sí, quería citar una definición de Piper que suma un poco, creo, que a la de Jonathan Lehman que vos dijiste. Y Piper dice, la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos con otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Esto es sumamente importante, porque nosotros vemos que cuando el Señor instituye la cena del Señor, también instituye que esto se haga regularmente en memoria suya. Cuando Él da la gran comisión, también se instituye la necesidad del bautismo. Cuando nosotros vemos a Pablo en 1 Timoteo, en Tito, donde habla de instituir ancianos en las iglesias, bueno, las iglesias, más allá de que no tengamos, digamos, como una enciclopedia sobre la iglesia, las páginas de las Escrituras nos dejan ver lo que Dios quiere que sea su iglesia, cómo Dios quiere que sea su iglesia. Es más, Pablo le dice a Timoteo que te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. en la iglesia. Entonces hay ciertos lineamientos que nos definen qué es una iglesia. Y algo que hemos mencionado, que vos lo has mencionado, es, nos define que hay bautismo, que hay cena del Señor, que se predica la palabra, que hay una congregación física de hermanos y que hay una guía de líderes debidamente constituidos, que son los ancianos de la iglesia. También tenemos el oficio de los diáconos.
Sí. No solamente eso, que es absolutamente vital e importante. Si uno mira la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta especialmente, son reprimendas de un apóstol a un grupo de personas que estaban representando incorrectamente a Cristo, pero lo hacían en un contexto de reunirse. Eso es tremendo. Todas las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento para las iglesias son en el contexto de reunirse. Tanto las cosas que no debían hacer como las que debían hacer. Efesios capítulo 4, tenemos que nosotros, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para compartir con el que padece necesidad, desechando la inmundicia, abundancia, malicia. Tenemos, dice Santiago, tenemos que recibir la palabra de Dios, la palabra implantada. Todos los textos del Nuevo Testamento funcionan a partir de un pensamiento o una idea o una expectativa de que hay un grupo de personas que están reunidos. Es decir, no podemos evitar enfrentar esa realidad de que el mandato de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios fue la idea de cuerpo, como hablamos sobre la Santa Cena. La idea de cuerpo incluye que nosotros podamos desarrollar los unos a los otros, que es imposible hacerlo de otra manera. Entonces, no estamos hablando, como mencionaste vos, no estamos hablando de que un grupo de personas no pueda estar reunida en una casa, ¿verdad? Pero estamos hablando de otro tema en este tiempo con el coronavirus. Nosotros ya sabemos que la iglesia no es un edificio, es la gente, no son los lugares. Entonces, no estamos diciendo que no puede reunirse alguien en una casa. Estamos diciendo que una iglesia separada como está hoy día, por razones que Dios en su soberanía ha permitido, sigue siendo la iglesia de Cristo, pero no está conformándose una nueva iglesia en cada hogar. Y a pesar de que la gente pueda estar disfrutando la enseñanza, gracias a Dios, la palabra de Dios no está presa. Nosotros no deberíamos pensar que Dios en su apuro ha tenido que proveer alternativas que nunca estuvieron avaladas en las Escrituras. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? El otro día escuchaba al pastor Mark Dever, que mencionaba que nosotros estamos teniendo un poco de gusto de lo que pasa con los cristianos en Medio Oriente, que nunca se pueden reunir. Nunca se pueden reunir. No tienen la posibilidad en ninguna manera porque hay persecución. Debemos pensar que estas cosas están para enseñarnos, pero no debemos redefinir y rediseñar. Ese es el tema que nosotros nos gustaría tratar ahora, ¿no? Es decir, ¿quiénes forman parte de la iglesia? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? Y bueno, no redefinamos, no hagamos una redefinición de iglesia, ¿no?
Totalmente. Cada casa no tiene un anciano, no tiene un pastor, no, o un grupo de pastores. Cada casa no tiene oficios de diaconado, ni practican el bautismo, ni deberían practicar la cena del Señor. O sea, no tenemos que cambiar las cosas que la Biblia enseña simplemente porque estamos atravesando un tiempo distinto, un tiempo particular, como es el tiempo de la cuarentena. Me recordaba a un pastor que me comentó de India, donde el pastor preparaba un sermón e iba pasando por diferentes casas a lo largo del domingo predicando el sermón, pero no era que cada casa sea una iglesia, sino que él pastoreaba un grupo de hermanos grande, y él tenía como el deber pastoral de ir y llevar la palabra en cada casa, como también vemos también en las Escrituras que se hace, pero no quiere decir que cada casa era una iglesia. Es más, ¿qué sucede con ese miembro de iglesia cuya familia es toda no cristiana y él es solo una persona en su hogar? ¿Y qué va a pensar él? Bueno, ¿quién es la iglesia acá? ¿Soy yo nada más? ¿Esa es toda la iglesia que hay en esta casa? Ahora, hay una gran esperanza y un gran consuelo en entender que somos parte del cuerpo de Cristo, estemos donde estamos. Eso no hay ninguna discusión. O sea, yo siendo una sola persona en una casa con no creyentes, yo soy parte del cuerpo de Cristo y nadie puede separar eso ni evitar eso. Pero no soy una iglesia. Soy miembro de una iglesia local, soy miembro de una congregación local, pero no soy una iglesia simplemente porque ahora no me puedo congregar. Creo que ahí está también la definición de pensar en el cuerpo de Cristo como algo universal, como la iglesia de todos los tiempos, digamos. Cuando hablamos de iglesia universal, hablamos de todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos que conforman el gran cuerpo de Cristo. Pero cuando hablamos de iglesia local, hablamos, como Jonathan Lindman habla en su libro de membresía, de estas embajadas locales que representan a la Iglesia Universal, al Reino de Dios. Y estas son iglesias de localidades, de ciudades. Es como lo vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Colosas, en este pueblo pequeño, la iglesia en Laodicea, en Hierápolis. Eran ciudades que obviamente al comenzar la iglesia cristiana, el grupo de creyentes era uno. Hoy nosotros vemos en una ciudad como Buenos Aires, que tiene 13 millones de personas, hay cientos, quizás miles de iglesias locales, pero correctamente instituidas tienen que ser con un grupo de liderazgo bíblicamente establecido, que practican las ordenanzas, que predican el evangelio, que hacen discipulado de nuevos creyentes, etcétera, etcétera. No tenemos que sentir que necesitamos defender a Dios en la cuarentena. No, Dios no necesita exacto. que nadie lo defienda. La iglesia es la iglesia, y la iglesia se va a volver a reunir cuando Dios determine que se va a poder volver a reunir. Mientras sí. tanto, tenemos que tratar de utilizar cualquier medio tecnológico para seguir obedeciendo los mandamientos que sí podemos obedecer estando en cuarentena.
Sí, y el asunto es, muchos están preguntando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora que estamos en esta circunstancia? ¿Qué hacemos ahora que no podemos ir al templo? ¿Qué hacemos ahora que no podemos participar de la comunión, en la reunión de oración, de vernos, etcétera? Yo hago esta pregunta, o mejor dicho, digo, ¿qué no debemos hacer ahora? Porque el hecho de que no tengamos la chance de hacer ciertas cosas no significa que nosotros debamos hacer otras que no tenemos apoyo en las Escrituras o directamente. Yo creo que esto nos pone a todos en un gran signo de pregunta. Pero ese signo de pregunta debe llevarnos a reflexionar y acercarnos más a Dios, obviamente a través de su palabra. La predicación sigue siendo la predicación, como dijiste, gracias a Dios, porque tenemos los medios para hacerlo, electrónicos, ya sea por video o por MP3, y la gente puede seguir leyendo la palabra de Dios en sus casas. Pero es como alguien me ha preguntado, ¿cómo debe adaptarse la iglesia ahora a esto? La iglesia, ¿cómo hace Dios para adaptar a la iglesia a este tema? Dios no tiene que adaptar nada, nosotros no tenemos que adaptar la iglesia a algo, nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios, que es la que ha definido que es la iglesia. Pero los roles, por ejemplo, como mencionaste vos, que una iglesia local tiene un anciano, varios ancianos, ¿cómo obedecen a sus pastores si no tienen convivencia con ellos, si no tienen trato con ellos, si no pueden tener comunión con ellos, si no pueden pastorearlos personalmente, no a través de un medio electrónico? Entonces, para mí el problema es que se está tratando de invertir en nuevos lineamientos sobre cómo practicar o hacer iglesia, que están tratando, como decís vos, de ayudar a Dios o defender a Dios, porque es como si Dios estuviera atado de manos. Y nosotros no tenemos que olvidar que el originador de todo esto es Dios. Él originó, Él dio origen a la iglesia y Él dio origen al coronavirus. Y Él dio origen a la persecución de los cristianos en el primer siglo y hasta mucho tiempo después, cuando la iglesia padeció. Dios estaba en control de eso, porque, como siempre se ha dicho, el momento más crucial, más amargo, más oscuro de la historia del hombre fue la cruz de Cristo. Ese es el momento de mayor odio, de mayor pecado, de mayor inmundicia del hombre. Y sin embargo, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2 que eso estaba controlado por Dios. Entonces, nosotros no podemos inventar un sistema nuevo de adoración. Nosotros queremos suplir a los hermanos y debemos, como pastores, y animar a los hermanos a apoyarse y a comunicarse porque Dios ha permitido que tengamos estos medios. Pero no hagamos algo que no está contemplado en las Escrituras y sí dediquemos tiempo para examinar nuestros corazones. Yo te mencionaba el otro día que me dio mucha alegría ver cómo, o mucha alegría, me dio mucha gratitud al Señor de ver cómo el pastor Miguel Núñez en la Iglesia Bautista Internacional ha enfocado la enseñanza hacia un examen, ¿no?, del corazón, a volver nuestros corazones a Dios, a examinar nuestra adoración, a examinar nuestra valoración de la iglesia. Y yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que nosotros debemos reexaminar nuestras vidas y pedirle a Dios que nos haga ver por qué no podemos reunirnos, por qué nos está ocurriendo esto. Pero no tratar de apaciguar eso con paños tibios y decir esta es la nueva iglesia que estamos teniendo, porque no es así. Entonces yo no puedo proponer algo que Dios no ha propuesto y que Dios no ha dicho. Yo tengo que buscar el momento en que Dios nos dé la oportunidad de vuelta para reunirnos. Entonces, básicamente es no redefinir, o como mencionamos antes, no darle una actualización a la iglesia. La iglesia no es como un software que nosotros lo tenemos que ir actualizando, ¿no? Como un celular para que funcione. La iglesia va a funcionar siempre.
Sí, amén a todo eso que dijiste. Estaba pensando en cuántas veces en la palabra de Dios nosotros vemos personas que quisieron hacer las cosas a su manera y no seguir la palabra del Señor, no seguir lo que Dios había establecido. Tempranamente vemos a Nadab y Abiú que ofrecían un fuego que el Señor no había mandado. Vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos una adoración de Israel corrompida por apartarse de los lineamientos del pacto de Dios. Vemos en el Nuevo Testamento los residuos de eso, cuando Jesús en Juan 4 se encuentra con la mujer samaritana y ella le dice: nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte y los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, y de repente hay alternativas que Dios nunca había establecido. Había nuevos montes que de repente no eran lugares para adoración. En la adoración era en el templo de Jerusalén, era ahí donde estaba el lugar santísimo, el arca, etc. Pero por causa de su pecado y por causa de apartarse de las palabras de Dios, no es nada nuevo que intentemos inventar nuevos montes para adorar al Señor, nuevas maneras para adorar al Señor. Y de repente nos vamos corriendo de Dios. Uno de los atributos de Dios más maravillosos y más consoladores para nosotros es su inmutabilidad, que Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. Dios no está esperando ahora que nosotros le demos, como vos dijiste, una actualización a lo que él dijo hace 2000 años atrás. Dios conoce, Dios es el único que conoce el fin antes desde el principio. Él sabe absolutamente todas las cosas y él es soberano por sobre todas las cosas. Él no necesita de pastores inteligentes que ahora sepan entender los tiempos y actualizar la iglesia. No, lo que Dios espera son siervos fieles que se acaten a lo que él ya ha dicho, que se aferren a la palabra ya predicada. Es como Judas cuando él tiene que decir que debemos contender por la fe que ya fue dada una vez a los santos. No hay que actualizar, no hay que modernizar nada de las Escrituras. Tenemos que apegarnos a ella. Y ahí está el desafío. Yo creo que ahí está. Es más fácil decir actualicemos la iglesia a lo que nos parece correcto ahora, como escuchamos hace poco un joven decir que ahora, como todo es virtual, la iglesia también tiene que ser virtual. Pero el desafío y la lucha verdadera es poder sostenerse en medio de esta generación, poder sostener la iglesia local como las Escrituras la enseñan. Eso sí requiere esfuerzo y eso sí requiere desafío. Actualizar a como a vos te guste, eso es bastante fácil dentro de todo.
Sí, y probablemente hay una falta de comprensión ahora como antes de lo que es una iglesia o cómo funciona una iglesia, ¿no? La pregunta es, que haya gente que esté siendo salvada, que haya gente que esté siendo bendecida con la palabra de Dios, y aún, entre comillas, más que antes, lo cual no podemos comprobar, obviamente. ¿Es eso una indicación o una excusa o una, sí, una indicación de que nosotros debemos reestructurar la iglesia de otra manera? ¿Qué decís de eso?
Yo creo que hay muchas cosas que en la soberanía de Dios salen de una manera, pero no tienen por qué ser así desde un inicio. Uh-huh. Nosotros no tenemos que preguntarle a Lot qué hace viviendo en Sodoma y Gomorra. O sea, Lot no tendría que haber vivido ahí, Lot tendría que haberse ido de ahí. Ahora, Dios en su soberanía, y porque Él es lleno de gracia y de compasión y paciente y clemente, Él fue y rescató a Lot de ese lugar. Pero él no tenía que estar ahí. Es lo mismo que cuando pensamos en Sansón y cómo vez tras vez él, entre comillas, salía de la situación que tenía y que finalmente él termina sin ojos y termina rogándole a Dios que le dé un poco de fuerza nuevamente para tomar venganza de sus enemigos. O sea, que las cosas finalmente salgan de alguna manera bien a pesar de lo otro, no quiere decir que es algo que Dios aprueba.
Sí.
Es lo mismo cuando Elías se va a esta cueva y quiere morir. O sea, no necesariamente Dios está probando la actitud de Elías. No tenemos que pensar que porque vemos que Dios no destruyó a alguien o vemos que Dios de alguna manera está trayendo bendición o trayendo edificación o salvación en medio del caos, es por su misericordia, no es porque Él está probando lo que sucede.
Sí, estamos hablando entonces de que es lo típico del pragmatismo, ¿no? Que es básicamente la filosofía que dice que si algo funciona, entonces lo tenemos que usar. Y eso no es nuevo ahora con lo virtual. La iglesia ha estado siendo pragmática en muchas maneras, aún reuniéndose físicamente, porque cosas funcionan, entonces nosotros las utilizamos. Pero eso la Biblia no lo aprueba. Estamos de acuerdo también que en este tiempo de posmoderno en el que vivimos, donde cada uno piensa y hace como le parece y que no hay una verdad absoluta, eso ha impregnado más en la iglesia más de lo que estamos dispuestos a creer, ¿no? Porque aún en un ambiente supuestamente evangélico hay muchos que discuten que, bueno, esa es la manera que ustedes lo hacen, esa es la manera que ustedes creen que tiene que hacerse, pero bueno, volvemos a la escritura y como vos mencionás, tenemos desde el inicio mismo, la evidencia de que ese iba a ser el problema cuando Satanás hizo la primera pregunta, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo algo del huerto, poniendo en duda la palabra de Dios, y obviamente con toda la historia que sabemos, esa siempre ha sido la pregunta de por qué hacerlo de esta manera. Es decir, desechar las escrituras, en ese caso fue para lo que Dios había mandado a Adán y Eva, pero ahora es desechar la escritura para los principios sobre lo que es una iglesia y cómo se edifica la iglesia y qué es una iglesia bíblica y cómo definís a las personas que forman parte de la iglesia verdadera. No estamos atando la palabra de Dios, solamente estamos tratando de ver que la Biblia sigue siendo la verdad y la Biblia sigue siendo la autoridad final para nosotros definir, en este caso, la iglesia y cualquier otra cosa que tiene que ver con la iglesia. Así que me parece a mí que debemos proteger a los hermanos, debemos enseñarles como lo estamos haciendo en tu iglesia, en mi iglesia, a través de mensajes virtuales, pero de ninguna manera estamos diciendo esta es la iglesia ahora, esto es cómo va a ser la iglesia ahora. No sabemos qué va a ser en el futuro, pero no dejemos la palabra de Dios para comenzar a poner nuestros propios razonamientos. Tengamos cuidado con eso, ¿no?
Sí, y sobre todo estaba pensando, mientras vos hablabas, estaba pensando en los pastores que están escuchando esto, los pastores que, porque finalmente son los pastores los que van a marcar el paso de los miembros de sus iglesias, y en muchos uh-huh. de estos casos que nosotros estamos hablando, son los pastores los que toman la decisión de actualizar la iglesia, son los pastores los que están apartándose de las escrituras. Recordaba Primera de Pedro capítulo 5, cuando Pedro le habla a los ancianos y le dice que tienen que pastorear al rebaño entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por avaricia, sino con sincero deseo, etcétera, etcétera. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Obviamente, si han hecho eso, si han sido fieles a eso. Pero el punto es que todo pastor debería pensar, un día estaré ante el príncipe de los pastores y tendré que dar cuentas. Dios no nos ha dado la novia del Cordero para que nosotros hagamos lo que queramos con ella. Él nos ha dado la iglesia de Cristo para que seamos fiel a la palabra. Él nos ha dejado los lineamientos de cómo cuidar de su esposa y necesitamos ser fieles en eso. Así que, pastores, apeguémonos a las escrituras, apeguémonos a lo que la palabra de Dios nos dice, que es una iglesia local, y si ahora estamos en un tiempo donde no podamos congregarnos, digamos, bueno, la iglesia bíblica de Citybel se ha dispersado por un tiempo porque no se puede congregar, cada familia cristiana de la iglesia o miembros cristianos están en sus casas, pero no hay 30 iglesias ahora, hay una sola iglesia que no se puede reunir, que lo lamenta, que se duele por eso, que está anhelando abrazarse y estar juntos, y como dice Pablo, darnos un beso santo, y eso va a llegar cuando Dios lo permita, y cuando llegue, nos vamos a reunir nuevamente la iglesia para adorar al Señor, para escuchar su palabra, para practicar los sacramentos que Cristo nos ha dado. Pero no es que de repente cuando llegue ese día va a dejar de haber 30 iglesias para volver a ser una. No.
No.
Porque siempre que tenemos que pensar lo contrario, ¿no? Cuando decimos que ahora hay 30 iglesias, hay una iglesia en cada casa, entonces quiere decir que cuando la iglesia finalmente se congregue, desaparecieron todas, queda una.
Claro, sí, es como entonces, que no. Se cierran las iglesias. Sí, hay cosas que van a ser muy útiles en que se aprenden. Por ejemplo, en nuestro caso, la gente ha aprendido que pueden tomarse un tiempo para participar de un estudio bíblico, desde su casa, obviamente, a través de Zoom o de otra plataforma. Pero yo pienso, si los hermanos comenzaran a ver, y cada uno de nosotros comenzáramos a estudiar los 30 y tantos unos a los otros que hay en el Nuevo Testamento, ¿no sería como mirar en un álbum de fotografía y decir, mira esto, cómo nosotros ahora estamos imposibilitados de poder practicar esto, de poder tener un ósculo santo, de poder orar unos con otros, de poder perdonarnos unos a otros, de poder mostrarnos el amor unos a otros? Yo creo que debería traernos un poco de añoranza, ¿no? Yo me acuerdo en el Salmo 137, el otro día estaba leyendo y pensando el Salmo 137, que es un salmo que tiene que ver con las personas que estaban cautivas, y me encantó esto. Mirá lo que dice el salmista. Acá dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos responden, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir, en medio de la cautividad, ellos no lo tomaron, y bueno, estamos acá y ya está, esta es la otra forma de ser el pueblo de Israel. Ellos tenían una añoranza por Jerusalén tan grande que estaban tristes, no podían expresarle a los que los llevaban cautivos la angustia que tenían y el anhelo que tenían ellos de orar. Lo mismo cuando Daniel en capítulo 9 empieza a orar mirando en el profeta Jeremías, el tiempo, los años que habían pasado. Todas son cosas que muestran que había una añoranza. Nosotros también deberíamos tener esa misma actitud. Deberíamos estar añorando y no sentirnos cómodos. Porque a mí, no sé a vos, pero a mí me causa un poco de temor, también hoy hablábamos con mi esposa, si muchos no se estarán sintiendo cómodos de esto, ¿no? Estarán sintiéndose cómodos de hacerlo sentaditos en su casa, de mirar un programa por televisión, de poder tomarse unos mates o café o lo que quieran mientras están mirando el mensaje, de mirar el celular sin que nadie les diga nada. Son muchas cosas que salen a luz, ¿no? Pero hay añoranza por la casa de Dios, por ver a los hermanos otra vez, por el canto congregacional, por adorar juntos al Señor. Esos son temas que no los vamos a saber hasta que esto se termine, pero necesitamos volver a la Escritura, como dije al principio, volver a los principios de los unos a los otros, que nos dé un poco como de empuje, ¿no es cierto? Decir, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero.
Y bueno, finalmente el que sabe lo que nosotros necesitamos es Dios. No tenemos que ir a tratar de adivinar eso. Dios nos ha dejado su palabra para que vivamos por ella, para que tengamos todo lo que necesitamos para nuestra vida de piedad, para entender qué es la iglesia. Y creo que ahí está el punto. Las personas que se queden cómodos, las personas que crean que la iglesia puede ser una especie de Netflix, que lo consumo cuando yo quiero, que la iglesia puede ser simplemente en conocimiento bíblico que absorbo, están perdiendo lo que la iglesia es. La iglesia es llamada la familia de la fe y es compuesta por miembros que tienen una función, que tienen un rol cada uno, que se necesitan entre ellos. Es fabuloso ver cómo Dios ha diseñado la iglesia local. Sí. El desafío que les animo a todos los que estén escuchando, el desafío no es reinventar la iglesia, el desafío es redescubrir qué es la iglesia, redescubrir bíblicamente en las escrituras, pasar tiempo en la palabra para redescubrir qué es la iglesia local y vivir eso para honrar y para glorificar al Señor. Un pensamiento final, Ricardo, ¿y ya terminamos?
Sí, solamente decir que estamos hechos para amarnos, ser individualistas y amarnos y vivir para nosotros mismos. No hace falta que nadie nos enseñe eso, ¿no? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4 que vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y esto es lo que el Espíritu Santo ha hecho. Nos ha dado la capacidad de amarnos unos a otros, y esto es una tentación a regresar a una posición donde empezamos a vivir para nosotros y ser individualistas. No, la iglesia no es individualista. La iglesia se olvida cada uno de sí mismo para vivir por el otro. Nadie busca su propio bien, sino el del otro. Y esto es por esa razón que nosotros queremos liberarnos de una actitud individualista a través de la comodidad que nos produce una iglesia, entre comillas, virtual, y desear volver a reunirnos y amarnos y tener comunión unos con otros, escuchando todos juntos la palabra de Dios, ¿no? Así que Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando y que puedan tener provecho de este episodio sencillo, ¿no?, que estamos tratando de compartir.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Ricardo, gracias a todos los que están escuchando. Si te es de ánimo, te invitamos a que lo puedas compartir, seguir. Así que el Señor les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Adiós.
Chao.